Marcos capítulo 12, una lectura de la palabra de Dios comenzando con el versículo 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. Oremos al Señor también. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos das. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de estar en tu casa en este día. Por nuestras familias, por nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que puedan ellos escuchar tu palabra y nunca apartarte de tus caminos. Por nuestros jóvenes, oh Señor, que cada uno de ellos reconozca en Cristo como la luz del mundo, la verdad de esta vida, y nunca se aparte de tus caminos. Pedimos esta tarde, Señor, al exponer este evangelio, que tú nos des luz. Dependemos, Señor, de ti. Somos ovejas de tu prado. Aliméntanos, Señor, susténtanos. Sé con nuestros hermanos que no están con nosotros, especialmente aquellos que estén enfermos o de viaje. Sé con ellos, Señor, consuélalos aún en este día. Acordamos a las otras iglesias que se unen con el mismo Espíritu, bajo el mismo evangelio, bajo el mismo Señor. Acordamos a nuestro hermano Francisco, a nuestro hermano Andrés en Chihuahua. Sé con ellos, Señor. Bendice su obra. En Cristo Jesús. Amén. Esta tarde vamos a estudiar estos versículos que leímos del Evangelio según San Marcos. Marcos, el capítulo 12, y comenzando el versículo 28 y terminando con el versículo 34. Ahora, este incidente en la vida de nuestro Señor Jesucristo nos va a impactar más si recordamos, tomamos en cuenta, que ocurrió en la última visita de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Esta es la última visita a Jerusalén antes de ser crucificado, a unos días antes de ser crucificado, que este escriba hace esta pregunta. Este episodio ocurrió entonces al final del ministerio de nuestro Señor, cuando los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, todos los líderes y gobernantes de Israel estaban tratando de atraparle en alguna falsedad, estaban buscando algo en su contra para acusarle contra los romanos o contra los judíos, de tal manera que querían deshacerse de él, querían matarlo a toda costa. Cuando el escriba entonces nos dice en el versículo 28 que se acercó a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo, era un enemigo, no venía como amigo. Y de seguro que los fariseos, los escribas, escogieron al más astuto, al más inteligente, al más cruel de ellos, que tenía más astucia para tentar a nuestro Señor. Y eso es lo que quería hacer. Vean Mateo 22, el pasaje paralelo. El pasaje paralelo de Mateo nos dice directamente, expresamente, que ese intérprete de la ley, ese escriba, llegó ahí para provocarle, para tentarle. Mateo capítulo 22 y versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Fíjense qué malicia. Se juntaron los enemigos, se juntaron los saduceos y los fariseos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces, cuando leemos este pasaje de Marcos 12, que este escriba, este intérprete de la ley, llegó y se acercó a nuestro Señor Jesucristo, no se acercó como un amigo, no se acercó como Nicodemo a preguntarle, inquiriendo sinceramente, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna, para entrar al reino de los cielos? No. Quería tentarle, provocarle, que cayera. Quería acusarlo él y deshacerse de él, desprestigiarlo ante el pueblo. Ahora, niños, ¿saben qué hacían los escribas? O tal vez alguno de ustedes conteste, pues escribían. ¿Saben qué? Correcto. Los escribas escribían. Ellos escribían la ley de Dios. Muy pocas personas en este tiempo sabían escribir. Y por supuesto, había personas que se dedicaban a escribir la palabra de Dios. Era algo preciosísimo en ese tiempo. Para los judíos era algo importantísimo cuidar que se escribiera cuidadosamente la palabra de Dios. Y los escribas entonces escribían la ley de Dios, la enseñaban y la interpretaban. Eran los intérpretes de la ley. Eran expertos en los mandamientos de Dios. Ellos habían leído la ley, el Antiguo Testamento, y habían clasificado cada uno de los mandamientos de Dios. Y los habían contado. ¿Saben cuántos había, según ellos? 613. 613 mandamientos. De esos 613, 365 eran negativos. Por ejemplo, no matarás. Ese es un mandamiento negativo. Y había 248 positivos. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, eran expertos. Los contaban, se los sabían. Cuando este escriba entonces pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? No era una pregunta fácil. Para nosotros es fácil, ya la sabemos, la respuesta, por supuesto. Pero en ese tiempo los judíos, y todavía, les encanta disputar, les encanta argumentar y preguntar y pelearse y discutir las preguntas de la Biblia y cuántas palabras hay y cuántas letras y cuál es lo más importante. Y al hacer esa pregunta, el escriba hizo una buena pregunta, pero con toda la intención de desprestigiarlo y acusarle. Quería que nuestro Señor Jesucristo se equivocara. Él lo estaba tentando. ¿Cuál de los 613 es el mandamiento más importante? Si él contestaba este, él iba a decir, no, el Rabí Gilel dijo que era esto. Si nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde estaba? ¿Esto? ¡Ah, no! El sumo sacerdote nos dijo que era esto. ¿Pero saben qué pasó? Nuestro Señor Jesucristo no contestó conforme a la regla de algún rabí. Nos dice, versículo 28, Marcos 2. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, es decir, había oído la discusión que tuvo con los saduceos de la resurrección. Y él había, por supuesto, callado a los saduceos, que no creían que no hay resurrección. Él había escuchado lo que había él hablado con los herodianos, con los que, a los amigos de Roma, etc. ¿Cómo los había callado? Ahora les tocaba a él. Y sabía que les había respondido bien. Y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Directamente se fue a las Escrituras. ¿Y saben qué, hermanos? Los que estuvieron ahora en la mañana con nosotros, ¿saben qué libro era? Deuteronomio. Directamente Deuteronomio, capítulo 6. Esto era tan importante y ahora es tan importante para los judíos, que todos los servicios de los judíos comienza con este versículo. Todos los judíos, ¿se acuerdan de la filacteria? Los niños están aprendiendo de las filacterias, de los que se ataban los judíos aquí. ¿Saben qué traen adentro de ese cuadrito de piel? Este versículo. Importantísimo. Y nuestro Señor Jesucristo se va a las Escrituras. Y este es el gran mandamiento por excelencia. Vamos a estacionarnos por unos momentos en este versículo. La pregunta del escriba realmente es una muy buena pregunta, muy importante. La respuesta a esta pregunta regula, controla, gobierna nuestras vidas. De todas las cosas que Dios quiere de ti, ¿qué es lo primero que quiere? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de ti. Lo primero, lo primordial, lo principal en la vida. Equivocarte en esto te puede costar la vida. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ahora, tal vez algunos predicadores de hoy en día, si se les hiciera la pregunta, ¿cuál es lo más importante? Si usted le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios? En primer lugar, ante todo, muchos de ellos iban a contestar, bueno, lo primero que debes hacer es bautizarte. Algunos de ellos tal vez contestaran, no, lo que debes de hacer es participar del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Cena. Eso es lo más importante. O tal vez otros predicadores contestaran, tienes que hacerte miembro de la iglesia, es lo principal, lo primero que tienes que hacer. O tal vez algunos más materialistas dijeran, lo primero que hay que hacer es ofrendar y dar el diezmo. ¡El diezmo, hermanos! Y hay de esos, fíjense. Tal vez alguien más evangelista dé la respuesta, creer. Lo que tienes que hacer es creer. Pero ¿saben? La respuesta correcta a esa pregunta es, tienes que amar al Señor. Eso es lo principal. Eso es lo primordial. Amar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes tener mucha fe. Tú puedes creer de tal manera que traslades los montes, los muevas de lugar. Puedes tener mucha fe, pero si no tienes amor, nada eres. Puedes tener muchas buenas obras, muchos dones, pero si no tienes amor, nada eres. Y si lo quieren ver con sus propios ojos, véanlo en 1 Corintios capítulo 13. No lo vamos a ver en estos momentos. Ahora, lo primordial entonces, lo principal es amar a Dios. Vamos a suponer si usted toma un censo, una encuesta, unas estadísticas de la ciudad donde vive usted, en su colonia, y va a tocar las puertas y pregunta a usted, tengo una pregunta para usted, señora, si es tan amable de contestarla, sí o no. ¿Ama usted a Dios? ¡Sí! ¡Claro que sí! Y va a la otra puerta. Perdone, señor, ¿ama usted a Dios? ¡Claro! Gracias, muy amable. Y va a la otra puerta. ¡Ah, está tu mamá! No, no está tu mamá. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te llamas? Ah, Juan. Muy bien. Juanito, ¿amas tú a Dios? Sí. Gracias. Es todo. Y va puerta tras puerta. ¿Y saben qué se van a encontrar? El 100% de las personas que usted entreviste va a contestar, yo amo a Dios. A menos, por supuesto, que te encuentres con un loco o con un ateo. Que es lo mismo a lo último, ¿verdad? Pero todos van a decirle, sí, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios. El problema está en que el mandamiento no se trata de un simple afecto. Porque vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Es amor al 100%. Nótenlos todos. Versículo 29, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí está el problema. Ahí está la diferencia. Y no, por eso todo el mundo se va a ir al cielo. Porque hay unos que dicen que sí lo aman, pero no lo aman con todo el corazón. No lo aman con toda la mente, con todas sus fuerzas, con toda el alma. Y tal vez aquí está el problema de usted. Usted dice que ama a Dios, pero no le ama con todo el corazón. Hay algo, hay otra cosa que no lo deja amarlo. Hay un pecado, un mal hábito, una adicción, un hobby, un carro, una computadora, un amigo, una amiga, no sé. Tal vez hay algo ahí que no te deja amar al Señor con todo el corazón. Aún puede ser que tú te amas a ti demasiado. Veamos la Escritura. Lucas 14, 26. Vamos a entender Lucas 14, 26 y lo entendemos en este contexto. Lucas 14, 26. Pero con sus propios ojos, por favor, para que no se sorprendan. No estoy leyendo mal la Escritura. Lucas capítulo 14 y versículo 26. si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense, Cristo dijo esto. Vamos a entenderlo mejor si lo vemos en Mateo. Vean Mateo 10:37. Mateo 10:37 nos habla del mismo principio. Y aquí se aclara la cosa. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. De eso se trata. Cuando tú amas a alguien más que al Señor, ya, fuera. No eres aceptado. Porque Dios requiere el 100%. Pero sigamos con nuestro texto, Marcos 12. Y noten, y esto es muy importante, que nuestro Señor Jesucristo agrega algo que no le preguntaron. Hay algo que nos dice extra. Versículo 31. El segundo es semejante, es decir, el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, y los junta, y esto es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo aquí nos está enseñando que el verdadero amor a Dios siempre va acompañado con el amor a los demás. Obvio, básico. No, veámoslo en la escritura. Primera de Juan, yo no quiero que se vaya aquí diciendo, el predicador dijo, yo quiero que usted vaya y se salga de aquí pensando en la palabra de Dios dice. Vean 1 Juan 4:20. 1 Juan, escrita por el apóstol San Juan, capítulo 4 y versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, ya que estamos aquí en Primera de Juan, noten por favor que si vamos a amar a Dios, esto es por dos cosas. Número uno, porque hemos nacido de Dios. Y número dos, porque Él nos amó primero. Vean Primera de Juan 4:7, uno de los pasajes más preciosos de esta epístola. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y vean qué tan práctico. 1 Juan capítulo 3 y versículo 14. 1 Juan capítulo 3 y versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, sabemos que somos cristianos, que Dios nos acepta, que tenemos vida eterna, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muy importante, hermanos. Lo primero es amar a Dios. Y si amamos a Dios, Él nos ha transformado, ha cambiado nuestro corazón para que le amemos. Muy bien. Pero vayamos a nuestro pasaje. Marcos capítulo 2. ¿Cómo me hubiera gustado haber estado en la historia, en el versículo 32? Si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos poner las citas, esta es una cita que pusiera yo. ¿Cómo me hubiera gustado haber estado cuando el escriba contesta y comenta la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Saben por qué? Porque yo creo que ese escriba, estoy seguro que ese escriba, ese intérprete de la ley, cambió, fue transformado, llegó orgulloso, llegó para tentar, pero terminó humilde. Llegó para provocar y criticar a nuestro Señor Jesucristo, para destruirlo y desprestigiarlo, pero terminó confirmando lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Vean lo que nos dice el versículo. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¡Cambió! ¡Fue transformado! Ahora, ¿cómo sé que cambió? Muy fácil. Vean lo que dice el versículo 34. Nuestro Señor Jesucristo dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Desafortunadamente, hay muchos predicadores que han aplicado mal este versículo. Muy mal. En vez de tomar el lado positivo, ven el puro lado negativo. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a ese escriba, lo dijo no para criticarlo, lo dijo para animarlo. Él le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No le dijo a él, como muchos predicadores dicen, estás lejos, estás lejos. No, 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 no. Le dijo algo para animarlo. La expresión no estás lejos quiere decir, estás cerca, ya estás aquí, entra. Imagínense a nuestro Señor con los brazos abiertos y le dice: no estás lejos. Imagínense, ustedes que son padres tal vez hayan hecho esto. David Josué, es una idea para ustedes. Cuando los bebés empiezan a caminar, y llega el padre del hogar a su casa después del trabajo y le dice a la mamá: ¿sabes qué? Ya empezó a caminar. ¿Cómo? Y emocionado va a ver, y la madre lo saca al bebé y dice: ve a tu papá, ve a tu papá, dale, camina, camina, y lo pone en el piso y ahí va dando su primer pasito. Y el padre extiende los brazos, casi ya, casi ya, un pasito más y ya. De la misma manera nuestro Señor Jesucristo extiende los brazos, me lo imagino, y le dice: no estás lejos, ya estamos, ven al reino de Dios. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son para animar, nunca para criticar al pecador. Ahora, tal vez estoy hablando aquí a alguna persona que ha asistido regularmente a la iglesia. A ti te digo: no estás lejos del reino de Dios, ven ya. Has leído las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo te ha convencido de pecado. Has escuchado los signos y piensas: algo está bien aquí, algo da paz aquí. Has escuchado el Evangelio, la ley de Dios, la santidad de Dios, y has visto que la única respuesta está en Cristo. Que la única manera de cambiar tus problemas es que Dios cambie tu corazón. No estás lejos. Acércate a Cristo. Ven al reino de Dios. No te desanimes. No te desanimes. El diablo, por supuesto, los amigos de este escriba no están muy contentos. Lo mandamos para que lo tentara, para que lo desprestigiara, y le dice que ha contestado bien. Míralo, ahí va también a ser su discípulo. Así son los amigos del mundo. No te desanimes. Ven, no estás lejos del reino. Sabes que hay una gran promesa de Cristo. Él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Ven como está. Ven con lo que entiendes. Ven a Cristo. Acéptalo y cree. De eso se trata este pasaje. Vamos a terminar con algunas lecciones prácticas. En primer lugar, este pasaje nos enseña que Dios puede cambiar a cualquier persona. Dios puede cambiar a cualquier persona. Dios puede convertir a un fariseo, a un escriba, a un saduceo. Dios puede. Este escriba, en términos humanos, en términos de los discípulos, era el último que iba a creer, el último que se iba a acercar al reino de Dios. Era un escriba, uno de los enemigos de Cristo, de los que querían matarle, crucificarle. Pero ¿saben qué? Dios le cambió el corazón. Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Iban a Damasco. Yo me imagino los caballos sudando porque había corrido tanto rumbo a Damasco para matar a los cristianos. ¿Y saben qué? Ese fariseo de fariseos, Dios lo tumbó y cayó de rodillas al suelo. Y lo transformó de tal manera que Saulo de Tarso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios puede cambiar a cualquier fariseo, a cualquier escriba. Y esa persona era muy religiosa. Dios la puede cambiar. Tal vez tú tienes un amigo, una amiga y piensas, imposible. Déjame decirte, para Dios nada hay imposible. Nada. Esta es una evidencia de que Dios puede cambiar a cualquier persona, ciertamente. Pero, dice usted, es que es muy católico, ¿no te imaginas? No me imagino. Dios sabe que tan católico es, pero déjame decirte, si necesitas ser salvo, Dios lo puede salvar. Hace muchos años, yo estaba en la universidad, y un día, no sé por qué, ahora no soy pentecostal, no tuve una visión, pero un día Dios puso en mi corazón, ve y ora por tu abuelita. Mi abuelita llegó a vivir con nosotros después de que mi madre murió y nos estaba ayudando en la casa, muy católica ella, por supuesto, 70, 80 años en el catolicismo. Le testificábamos y vivía con nosotros, etcétera, pero nunca se había convertido. Y ese día el Señor me dijo, ve y ora por tu abuelita. En la noche recibí una llamada de mi padre. Tu abuelita se convirtió. Dios puede cambiar a cualquier persona. Él tiene poder para salvar. Sea rico, sea pobre, sea religioso, sea ateo, Dios puede cambiar. Dios puede transformar. Segundo lugar, este pasaje nos enseña que la convicción para salvación es a través de la palabra de Dios. La convicción para salvación es a través de la palabra de Dios. ¿Cómo fue transformado este hombre? ¿Porque dio un milagro? No. Este hombre cambió, fue transformado, porque escuchó de nuestro Señor Jesucristo estas palabras. El primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y eso le llegó al corazón y lo transformó. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay algunos que dicen, o que piensan, si mi amigo viera un milagro, ya, se convertiría. O tal vez usted piensa, si yo veo un milagro, yo me voy a convertir. Déjame decirte, la única cosa que puede transformar la vida de tu amigo o tu corazón es la palabra de Dios, aplicada por el Espíritu Santo. Milagros no cambian a nadie. Podríamos ver muchos pasajes respecto a esto, pero veamos Lucas. Lucas 16. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo nos cuenta de un rico y un pobre. El rico se va al infierno y el pobre se va al cielo. El rico no se fue al infierno porque era rico. El rico se fue al infierno porque no se arrepintió. Y el pobre no se fue al cielo porque era pobre. El pobre se fue al cielo porque se arrepintió. Vean las palabras del rico. Versículo 27. Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Lázaro. También es el nombre de un amigo de nuestro Señor Jesucristo, el hermano de Marta y María. Nuestro Señor Jesucristo tarda, Juan, en el Evangelio nos dice, escuchó que estaba enfermo, pero tardó, se esperó hasta que murió él. Porque él sabía que esa muerte era para la gloria de Dios. El caso es que ustedes conocen la historia, es donde viene el versículo, uno de los versículos más cortos de la Biblia, y Jesús lloró cuando él está ante la tumba de Lázaro. Nuestro Señor Jesucristo resucita a Lázaro. Y los judíos no podían negarlo. Qué triste y trágico. ¿Saben qué pasó? Los fariseos, los escribas y los saduceos, nos dice el Evangelio, querían matar a Jesús y querían matar a Lázaro. ¿Un milagro cambia, transforma la vida? No. Lo único que transforma la vida de un hombre es la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo. Nunca olvide eso. Y eso es muy práctico. Un versículo que lees a tu amigo puede cambiar su vida. Una palabra de las Escrituras puede llegar a la conciencia y cambiar su vida. En tercer lugar, de las lecciones prácticas. Este pasaje nos enseña que Dios requiere todo el corazón, todo lo que somos. Él es muy celoso. Lo repito, Él es muy celoso. Ahora, la tendencia moderna es, los celos están mal, es una falta de autoestima, falta de confianza en la pareja. Déjame decirte, Dios es celoso. ¿Lo quieres ver con tus propios ojos? Éxodo, capítulo 34. No les iba a decir, pero les voy a decir. Hablé de esto con mi pareja norteamericana antes de casarme, porque ya no entienden esto. Los mexicanos somos más celosos que allá, pero eso es otra cosa. Éxodo 34, el versículo 14. Éxodo capítulo 34 y versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Véalo en el Nuevo Testamento, Santiago 4:4. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Que muy fuerte Santiago y muy directo nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mucho cuidado, hermanos. Dios requiere todo el corazón, requiere todo nuestro amor, todo lo que somos. Una amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Es odio contra Dios. Y eso es algo de las Escrituras. Cuando tú no amas, quiere decir que odias. Que odias. Cuando tú no amas a Dios al 100%, la Escritura dice, eres enemigo, lo estás odiando. Cuidado, hermano. Cuidado con ese hobby, cuidado con ese carro, ese deporte, aún ese trabajo y ese estudio. Puede llegar a ser ídolos que rompan nuestra relación con Dios. Para Dios, lo tienes que amar al 100%. Penúltimo lugar, este pasaje nos enseña que todo depende de nuestro amor a Dios. Todo lo que hacemos en esta vida realmente depende de nuestro amor a Dios. Obviamente, el primer mandamiento es amar a Dios. Si amamos a Dios, todo lo demás va a estar bien. Va a estar en su lugar. Si tú amas a Dios, vas a leer la Biblia, porque amas a Dios. Si tú amas a Dios, vas a venir a su casa, porque tú amas a Dios. Si tú amas a Dios, vas a odiar el pecado, te vas a arrepentir, vas a confesarlo. Si amas a Dios, tú vas a amar a su Hijo, vas a creer en Él. Si tú amas a Dios, vas a obedecer sus mandamientos. Fácil. Todo depende de tu amor por Dios. En último lugar, este pasaje nos enseña que el amar a Dios tiene que ver mucho con el reino de Dios. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo no se equivocó. Cuando ese hombre dijo, bien, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Nuestro Señor Jesucristo interpreta esa respuesta y la aplica al reino de Dios. Versículo 34. Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos, estás muy cerca del reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver mucho con tu amor a Dios. Hermano, amigo, tu cristiandad, tu entrada al cielo, depende de tu amor a Dios. De eso se trata. Oremos. Tocan a tu puerta mañana y viene alguien y te pregunta, ¿amas a Dios? ¿Qué le vas a contestar? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu amor para con nosotros en Cristo. Y reconocemos, Señor, que podemos amar porque hemos nacido, porque hemos sido transformados por el Espíritu. Ayuda a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a reconocer esto, que todo viene de Dios, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Que tú eres bueno, que tú nos quieres acercar al reino. Oh Señor, sobre todo si hay alguna persona que no está lejos del reino de Dios, esta tarde acércala, Señor, y abrázala, y que esté en el Evangelio, en Cristo, en Jesús, para salvación para siempre. Gracias por tu amor para con nosotros. Despídenos en tu paz y en tu amor. En Cristo Jesús. Amén.